nosotros, ¿no? Hoy hemos decidido contarle un poco a la audiencia cuáles son y cuáles son las diferencias entre las distintas maneras de diagnosticarse el COVID, que han corrido por todos lados, que todo el mundo sabe algo, pero me parece que es importante que nos pongamos de acuerdo. Básicamente, para que la gente entienda, cuando uno tiene la sospecha de que tiene esta enfermedad, hay dos maneras grandes de hacer test diagnósticos o análisis de laboratorio. Una es una manera en donde se usa un hisopo, un pequeño palito con un algodoncito, con un cepillito en la punta, que se pone en la nariz. Se pone bien atrás en la nariz, se da unas vueltitas para sacar algunas células de ahí y se extrae. Ahora, ese método de hisopado nasal puede servir para dos tipos de test. Un test que es el test tradicional, el más efectivo, el más sensible, que es el test que se llama PCR, que el test, después de haberse sacado ese hisopado, va a un tubito con un líquido, después eso va a un laboratorio de alta complejidad, a una cabina de flujo laminar, en donde un operario usa ese liquidito sobrenadante que quedó del hisopado, lo centrifuga varias veces, lo lleva a un sistema de ampliación, lo lleva a un aparato que se llama ciclo térmico, que cambia la temperatura, o termociclador, y eso después va a una máquina, a una computadora, que termina más o menos en un estudio que demora cerca de 4 horas, 5 horas, desde que comenzó hasta que terminó, diciendo si ese paciente tiene o no en la nariz vestigios de la impronta genética de este virus. Ese es el test que marca, digamos, la máxima efectividad y sensibilidad. Ahora, es un test que, como ustedes ven, es complejo, requiere un laboratorio de alta complejidad, requiere muchas horas de análisis, y es además un test caro, o sea, económicamente es el más caro de todos. Ahora, también con el método este del hisopado nasal, hace un mes, no más de esto, apareció en el mundo, y ya hay en la Argentina, ya hay en Tucumán, un test que es mucho más sencillo. Una vez hecho el hisopado nasal, eso va a un tubito, y directamente de ese tubito va a una plaquetita que marca positivo o negativo. Ese test, que es mucho más rápido, que no requiere de un laboratorio de alta complejidad ni una cabina de bioseguridad, que es barato, es mucho más barato que la PCR, es también muy sensible y bastante específico, aunque no tanto como la PCR, pero muy cercano, y se llama, o sea, se le conoce como test de antígeno. Entonces, cuando uno le hacen el hisopado nasal, hay dos posibilidades: o eso termina en un laboratorio de alta complejidad para la PCR, o se hace directamente al lado del paciente, rápidamente, en un test de antígeno. Ambos son muy efectivos y sensibles. ¿Cuál es la ventaja de la PCR contra el test de antígeno? Es que la PCR puede ser positiva en pacientes que no tienen síntomas. En cambio, en general, el test de antígeno va a ser con más probabilidad positivo en un paciente que tenga la enfermedad si ya tiene síntomas. Esta es una diferencia entre los dos. Terminado con los test que nos ponen palitos en la nariz, pasamos a los test en donde nos sacan un poquito de sangre. Los test para COVID, en donde nos sacan una gota de sangre o con una jeringa un poquito de sangre, ya no van a buscar al virus o a pedacitos del virus, sino que van a buscar la respuesta que el cuerpo ha hecho frente a la presencia del virus. Y esta respuesta son la producción de anticuerpos, o sea, ¿qué hace el cuerpo para defenderse del virus? Y el cuerpo en general responde más o menos a los 7 días de empezar a tener síntomas, produciendo un anticuerpo que se llama IgM, y a los 14 días, o sea, muchas veces ya estamos curados, a producir otro anticuerpo que se llama IgG. Ambos anticuerpos se pueden medir por muestras de sangre, se pueden medir en una tablita tipo la de test de embarazo, o se puede medir en laboratorios más complejos, y nos dicen en realidad que hemos tenido la enfermedad, aunque ya no nos establecen si estamos o no contagiándola. En general, inclusive, la IgG, que es la que aparece recién a los 14 días, se usa más para, de alguna manera, demostrar que ya hemos tenido la enfermedad y que nos hemos curado de alguna manera. Son test que no sirven tanto para evaluar la posibilidad de contagio, sino que más bien sirven para evaluar que ya hemos tenido la enfermedad. Inclusive, esos anticuerpos que se miden son los que nos van a servir para saber si esa persona puede o no ser donante de plasma. Y estos son los distintos estudios o test que hoy existen para el COVID. Así que dos que se hacen por nariz y dos para IgG e IgM que se hacen por sangre, y estas son las diferencias en este tipo de estudios. Así que me parecía importante, Guido, compartir con ustedes esto. La semana que viene, sí, la idea mía es que charlemos un poquito del tema de los distintos tratamientos que hay para esta enfermedad, cuáles son los que hoy se reconocen como útiles, cuáles no. Así que eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Así que eso ha sido hoy el tema de Tomándole el Pulso a la Salud por Nacional. Muchas gracias, Guido.
Buenísimo. Doc, ¿tenemos un par de segunditos para llevarle las preguntas de los oyentes?
Buenísimo.
Bueno, la consulta número uno. ¿Qué pasa con los falsos negativos? ¿Existen, no existen? ¿A qué se debe?
Sí existen. Todos los test, cualquier test que sea, puede tener falsos negativos y, como seguramente viene la pregunta también, falsos positivos.
Exacto.
Por ejemplo, si uno hace un test de anticuerpos, de IgG, de IgM, y lo hace muy temprano, dijimos que recién a los 7 días empieza la IgM, y a los 14 de la IgG, si uno lo hace entre las primeras semanas o antes de la primera semana, puede haber un falso negativo. O sea, uno le da como que no tuvo la enfermedad y en realidad lo que está haciendo es tomando la muestra muy tempranamente. Bien. En cuanto a los test de PCR, el falso negativo, o sea, la posibilidad de que no se identifique a un paciente, es muy, muy baja. La sensibilidad del test, que es la que marca cuántos falsos negativos hay, es superior al 90%. Entonces, la verdad es que en PCR los falsos negativos son muy poquitos, por eso es el test más útil. En el test de antígeno, los falsos negativos son un poquito más que en la PCR, pero si uno ya tiene síntomas, la verdad es que también son muy bajos. Así que uno puede decir que con una PCR negativa o con un test de antígeno negativo, si uno ya tiene síntomas, uno puede quedarse tranquilo que lo que tiene no es la enfermedad. Aunque esto, por supuesto, existe y siempre hay que seguir la clínica del paciente para quedarse del todo tranquilo.
Bien.
Y contesto lo de falso positivo.
Sí, sí, sí.
¿Puede haber algún test que a veces dé positivo y en realidad no tenga la enfermedad? Es muy raro en PCR y en test de antígeno, prácticamente no existe, y es bastante raro también en anticuerpos. Con lo cual, estos test tienen más falsos negativos que falsos positivos. O sea, son más específicos que sensibles.
Perfecto. Bueno, y en parte más o menos respondió la segunda consulta, que tiene que ver con los anticuerpos. ¿Sí o sí salen o se detectan en estos análisis, en estos estudios, si hemos generado anticuerpos?
Sí, los anticuerpos durante el principio de la pandemia, durante mucho tiempo se pensó que había un grupo de pacientes que se enfermaban y no hacían anticuerpos. Pero hoy se sabe que todos los pacientes que se enferman hacen anticuerpos. Lo que sí es verdad es que el nivel de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos, cuando uno los titula para saber si sirven como tratamiento para otro paciente, los pacientes que donan plasma, es distinta. Y se ha visto que los pacientes que tienen enfermedades más graves hacen valores más altos de anticuerpos. Pero en realidad, todos aquellos que se enferman por COVID terminan teniendo anticuerpos positivos, aunque pueden tenerlos en distintos niveles.